Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Donnez-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-la.
Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos. Termina el partidazo y aquí arrancamos la noche de COPE en este sábado 28 de noviembre. Por fin está aquí el fin de semana. Estamos muy contentos de celebrarlo contigo, así que te invito a disfrutar de las mejores historias y del mejor ánimo a estas horas de la madrugada. Y es que, a ver, aunque nuestra vida últimamente todo gire en torno al COVID, oye, pues hay vida más allá de la pandemia. Cada uno intentamos seguir con nuestro día a día, comunicarnos con nuestros familiares a través de las pantallas, porque en muchos casos aún no nos podemos ver. Y ya que tiramos de pantallas para casi todo, oye, pues hoy nos preguntamos, ¿se nos está olvidando escribir a mano? Porque yo lo veo a mi alrededor. El papel y el boli que nos acompañaban a cualquier lado hasta hace no tantos años han sido marginados por los ordenadores móviles y tabletas. Ya no se escriben apenas cartas a mano, el WhatsApp apartado a las tarjetas navideñas o las listas de tareas se guardan en el móvil, dejando en blanco cada vez más agendas. Vamos, que hay mil ejemplos. Gracias a Dios también hay personas como Víctor, que a sus 52 años nunca se ha separado del papel y del lápiz desde que su madre le enseñó las letras antes de ir al colegio. Esta noche nos lo va a contar y también veremos todo lo que está perdiendo tu cerebro por no escribir. Además, esta noche, fíjate, te voy a hablar de algo muy interesante. ¿Sabías que existe una ciencia del sexo? Sí, sí, una ciencia que se dedica principalmente a estudiar qué hay detrás de las relaciones. Y nos explica, pues, por ejemplo, los puntos que nos resultan atractivos de otras personas y por qué, mientras a algunas les echamos el ojo rápidamente, a otras las descartamos de forma automática.
El hombre bajito, que me perdonen los que nos escuchen, tiene muy poco éxito sexual. Es una de las cosas que para las hembras humanas es determinante. Entonces, digamos que lo que ocurre con los óvulos y los espermatozoides, ¿qué determina? Determina que la hembra busque los mejores genes, y este señor tiene que tener los genes adecuados, y desde luego ser capaz de mantener después a esos cachorros que vamos a tener juntos. Porque el vínculo de pareja en la especie humana es lo que nos ha hecho triunfar en la naturaleza. Es la división del trabajo.
Bueno, que nadie se ofenda, ¿eh? Que esto es algo muy curioso en lo que vamos a profundizar esta noche para entender nuestro comportamiento a la hora de elegir pareja. Yo lo llamo magia cuando estoy contigo, dice esta canción de Coldplay, que es curiosamente una de las favoritas de nuestro invitado de hoy. Y es que si hablamos de magia, él es uno de los magos más reconocidos del mundo. Jorge Blas estrena espectáculo este mismo sábado, esta misma noche. Nos va a contar todos los detalles hoy de Efímero Live. Y con este glamour arrancamos hoy el programa en una noche en la que estamos aún con la resaca del Black Friday. Esa palabra rebajado a veces genera cierta locura. No sé si ha sido tu caso. Estefanía Salvatierra, buenas noches.
Buenas noches, Rosa, ¿qué tal?
Bueno, ¿algún chollo o oferta importante que hayas encontrado? ¿Has caído en las garras del consumo compulsivo, querida?
Efectivamente, he caído en las garras del consumo, pero no ha sido tampoco compulsivo. Me he comprado unos pantalones, dos blusas, un jersey.
Oye, ¿pero tú te pones todo lo que compras o al final hay cosas que acaban en un rincón en el armario?
Mira, yo tengo una parte del armario.
Verás.
Todo con ropa para salir de fiesta, ¿no? Con los brillos, con lentejuelas, el raso. Bueno. Y no le he quitado ni la etiqueta a muchísimas cosas de las que tengo.
Esta noche vieja va a ser. Haz el favor de ponértelo en tu casa, aunque no salgas
pues
a ningún
sí,
lado.
Oye, para estar en casa también te puedes poner unas lentejuelas, ¿no?
Claro.
Yo me voy a arreglar, desde luego.
Claro, yo también. Si es que nos dejamos llevar por los descuentos, compramos cosas al final, fíjate todo el brilli-brilli que tiene Estefanía ahí en el armario cogiendo polvo. Hoy te preguntamos sobre todo por eso, ¿qué cosas te has llegado a comprar y que nunca has utilizado? Porque seguro que tienes cosas con etiquetas. El pelador eléctrico que no usas, yo qué sé, cosas así. Y si has encontrado algún chollo estos días en el Black Friday, pues también cuéntanoslo.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosa. Y en WhatsApp 687-089770.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Jerusalem, Ikayalami.
Mira, el otro día leía una frase que me hizo reflexionar. Una frase que decía: hay algo hermoso en dibujar letras, pero parece que está siendo una artesanía que se pierde. ¿Recuerdas la última vez que escribiste algo en papel de tu puño y letra? Claro, vivimos rodeados de ordenadores, de teléfonos y de pantallas, y puede que esta pregunta te resulte difícil de responder. ¿Estamos dejando de escribir a mano o simplemente nos comunicamos de otra forma? Y es más, ¿tiene consecuencias para nuestro cerebro dejar a un lado la escritura manual? Está más que demostrado que la escritura a mano ayuda a ejercitar la memoria, favorece la organización, sirve para expresar emociones, mejora la ortografía y activa más regiones de nuestro cerebro que si escribimos a través del teclado. Pues bien, todos estos beneficios los tiene a pleno rendimiento Víctor del Árbol, a quien su madre le obligó a aprender las letras antes de ir al colegio, y desde entonces no se ha separado del papel y del lápiz, y eso que ahora tiene 52 años. Víctor, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien, encantada de saludarte. Oye, qué bueno que tu madre te enseñara incluso antes de ir al cole.
Sí, sobre todo teniendo en cuenta que mi madre y mi padre no habían tenido una educación, digamos, formal. Mi madre dejó la escuela cuando tenía 6 años, y mi padre más o menos. Pero bueno, era de esas personas que pensaban que los estudios y aprender cosas servían para algo. Era otra España, era otra época.
Y creo que el gusto por la caligrafía te viene de tu padre, lo que te convirtió en un apasionado de la escritura.
Sí, sí. Mi padre era una persona que viajaba mucho, y entonces pues de vez en cuando mandaba cartas, mandaba postales desde donde estaba. Y yo supongo que hice una asociación emocional, ¿no? El ver la letra de mi padre era como tenerlo ahí de alguna manera. Y además él tenía una letra muy bonita, una caligrafía muy antigua, de estas que se enseñaban en el colegio, con una grafía muy, muy hermosa. Y pues yo aprendí a escribir imitándola, y de hecho pues mi escritura se parece mucho a la de mi padre. Incluso la firma que tengo también es una copia de la suya.
Qué bueno, firmas imitando la letra de tu padre.
Sí, bueno, intento firmar imitando incluso su firma, ¿no? Su trazo.
Qué bueno. Bueno, sí, sí. En tu caso hay un componente sentimental, además, en la escritura, por lo que estoy viendo. Oye, ¿y exactamente qué sientes cuando coges el bolígrafo y te pones a escribir rozando el papel?
Bueno, para mí es como una liturgia, ¿no? Yo cuando empiezo a escribir una novela siempre estreno un cuaderno, estreno un tipo de bolígrafo, y es como una relación de mágica, ¿no? Se produce ahí un efecto mágico, y es el empezar a ver cuando una página blanca empieza a llenarse con tinta, ves como el proceso de ir creando algo, ¿no? Cómo se va acumulando algo. Es un, no sé, para mí es un efecto que provoca esa magia de la creación, ¿no? es un gozo, y luego aparte estéticamente es algo que me encanta, ¿no? Me encanta ver esa letra abigarrada que tengo y cómo se va llenando, cómo va ocupando su espacio.
Vamos a contarle a los oyentes que Víctor, a los 14 años, escribió su primera novela, El abismo de los sueños, la retomó en 2008 y fue finalista en el premio Fernando Lara. Y voy a hacer hincapié en que esa novela está escrita a mano en cuadernos y luego ya la pasaste al ordenador. Entiendo que es porque la creativa te viene escribiendo a mano, Víctor, y por ese amor que le profesas a la escritura.
Sí, sí, yo siempre he pensado que mi oficio es un oficio artesanal. Yo cuando escribo a mano creo, y cuando transcribo al ordenador lo que hago es corregir.
Bueno, y eso lo has hecho con cada uno de tus libros y llevas 8.
Sí.
Llevas
sí,
publicados 8. Sí. Cuéntame cuántos cuadernos hay en tu casa y dónde los guardas, porque eso es mucho trabajo, ¿eh?
Sí, y además los conservo todos. O sea, es una cosa que forma parte de mi... Pues mira, tengo una estantería llena de cuadernos, porque es sí, y de notas y de archivos, pero para mí el verdadero libro es lo que yo he creado a mano, lo que yo he escrito a mano, y creo que algún día, pues cuando pase muchos años y alguien quiera estudiarlo, pues siempre podrá recuperar esos cuadernos para ver un poco mi carácter, para ver un poco cómo yo soy, ¿no? Porque la escritura a mano es una identidad, ¿eh? No tiene nada que ver con el escribir al ordenador. Yo siempre digo lo mismo, o sea, tú cuando escribes al ordenador no eres tú quien escribe, es un programa. En cambio, la escritura a mano te da una identidad individual, no hay dos escrituras que se parezcan, ¿no?
Bueno, y entiendo que esos cuadernos están llenos de anotaciones, de tachones, ¿no?
No, de tachones no mucho, porque yo soy una persona muy meticulosa escribiendo. Además, para un escritor es muy interesante ordenar sus ideas a través de la escritura a mano, sobre todo porque la literatura es un ejercicio de lentitud, es un ejercicio que te obliga a ir despacio.
Víctor, tú tienes una hija adolescente. A esa edad, sí. La escritura virtual está más presente que la manual. ¿Cómo llevas eso? Sí, sí. No sé si le insistes mucho para que escriba a mano.
Bueno, tenemos nuestras discusiones, porque son dos mundos totalmente diferentes. Incluso ella en clase trabaja con el ordenador, ya prácticamente no toman notas a mano, ¿no? Y yo lo único que intento hacerle entender es lo que se pierde, ¿no? Es decir, un poco lo que te decía antes, ¿no? Por ejemplo, pues me preocupa un poco pues que tenga faltas de ortografía todavía, me preocupa un poco que no la comprensión lectora no siempre es la misma, y entonces pues siempre la animo a escribir a mano, pero ella me dice que es una pérdida de tiempo, ¿no? Porque ella es muy muy pragmática, es muy lógica. Y siempre me dice, mira, al final esto sirve para que te entiendan y yo me hago entender, con lo cual no me calientes la cabeza con tus cosas de abuelo, ¿sabes?
Y tú, yo te veo ahí a tu hija diciéndole, pero en el teclado, vamos a ver, esa letra no es la tuya, tu letra es solo tuya, solo la tienes tú, por eso del teclado no es real, ¿no?
Claro, y ese... Pero sabes lo que me dice, porque ya sabes que los adolescentes, cuando tienen ya 14, 15 años, buscan mucho su propia identidad, y siempre me dice lo mismo. Dice, mira, lo que yo escribo en el ordenador se entiende. Dice, lo que tú escribes en papel, yo no lo entiendo.
Pues ahí también tienes razón.
Al final siempre te tienes que callar porque bueno, es una... Bueno, pero yo tengo la ilusión de que en algún momento... Esa tranquilidad y ese reflexionarle, pues yo qué sé, le haga escribir, pues como hacía yo cuando era chaval, pues sus cuadernos, sus diarios. Yo se los voy regalando, pero nunca los utilizan.
Siguen en blanco. Bueno, quizá algún día, Víctor. Oye, si todo va según lo previsto, en marzo vas a publicar tu último trabajo.
Sí,
¿Cuántos cuadernos llevas? Tengo curiosidad.
Y ya estamos con las correcciones ya en el ordenador.
Qué bien.
Y pues me ha ocupado como unos 6 cuadernos, más o menos.
Muy bien, ¿tenemos título? Y,
sí. No sé si me va a matar mi editor, pero sí. Se va a titular El hijo del padre.
Anda, El hijo del padre. Sí. Qué bonito título.
Sí, la historia de los charnegos, ¿no? De mi familia. Cómo llegó mi familia a Barcelona, de la España rural... Y de alguna manera, pues como yo soy el reflejo de ese ascensor social que antes funcionaba, ¿sabes? Lo que te decía de mi madre, uh-huh. Estudia, aprende a escribir, aprende a leer, que si estudias, pues conseguirás algo en la vida. Bueno, pues eso antes era posible, ahora es un poco más
complicado,
difícil,
¿eh? Sin duda.
Sí.
Bueno, Víctor, ¿tú crees que la escritura es una artesanía que se pierde?
Creo que sí, y es una lástima, sobre todo para quien no la practica. Porque aquellos que la practicamos la vamos a seguir practicando siempre. Creo que es una artesanía que se pierde en cosas tan simples, fíjate, por ejemplo, como la correspondencia, ¿no? Como escribirnos cartas. A mí me preocupa mucho que la virtualidad acabe sustituyendo a la realidad. Entiendo que tienen que convivir, pero siempre me parece que lo manual tiene una conexión más íntima, más personal, más profunda, ¿no? con nuestro pensamiento, y eso se pierde, se está perdiendo, ¿no? Como se están perdiendo muchas otras cosas. Entonces,
sin duda. Bueno, Víctor del Árbol, muchísimas gracias por atendernos y por hacernos partícipes de tu gusto por la escritura a mano, y lo dicho, ha sido un placer conocerte, Víctor.
Gracias a vosotros y a escribirnos cartas.
Eso, gracias, suerte, adiós.
Que vaya muy bien, adiós.
Lo decía Víctor, no podemos negar que recibir hoy en día Pues imagínate, una felicitación navideña o una carta escrita a mano nos parece más sincera que un mensaje de WhatsApp y nos hace recordar la letra de un ser querido. ¿Pero qué pasa con nuestro cerebro? ¿Pierde cualidades? Se lo vamos a preguntar a Sandra Martínez, neuropsicóloga. Querida amiga Sandra, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rosa.
Bueno, qué gusto escucharte, qué interesante todo lo que nos ha contado Víctor, porque fíjate, desde luego, algo sabemos sobre los beneficios de la escritura, pero para que todos lo entendamos, ¿se oxida nuestro cerebro si dejamos de escribir a mano?
Bueno, el tema de la escritura es un tema que me apasiona, porque es verdad que hay mucho estudiado al respecto. No se oxida, porque es una habilidad motriz y como tal, pues igual que otra habilidad motriz como montar en bicicleta o aprender a nadar, esas habilidades no se olvidan,
no
porque
se olvida.
se quedan fusionadas en el cerebro parietal y a nivel somatosensorial lo recordaremos siempre. Eso sí, si dejamos de hacerlo, perdemos esa capacidad del detalle.
Bueno, sabemos que cuando escribimos a mano se activan más regiones del cerebro que cuando lo hacemos a través del teclado. En ese caso, Sandra, ¿cuáles son y qué proceso sigue el cerebro cuando cogemos el boli?
Bueno, la escritura requiere... lo bueno que tiene es que activa el cerebro al completo, ¿vale? Entonces, pues desde nuestro lóbulo frontal, que es la parte que tenemos encima de los ojos, ¿no? Pues esa parte que tiene funciones pues más relacionadas con el razonamiento y la abstracción. Entonces, en la escritura pues se relaciona con la planificación, empezar con la creatividad, ¿no? Que es un poco ahí lo que surge. ¿Qué más? Pues a nivel de coordinación, ¿vale? Coordinar la mano con el ojo, lo que vemos con lo que escribimos. Y luego, por supuesto, para mí lo más importante, activa todo el sistema emocional.
Claro, de eso hablábamos con Víctor, que también la escritura a mano se valora desde el plano de la psicología como un importante canalizador de las emociones.
Por supuesto, de hecho, los psicólogos lo mandamos muchas veces como terapia.
Bueno, y otra de las funciones que más se ven afectadas al dejar de lado la escritura tiene que ver directamente con la memoria, con el almacén de todo el conocimiento, porque antes, yo recuerdo, Sandra, memorizábamos prácticamente todo y ahora la mayoría no nos planteamos ni intentarlo con un número de teléfono.
Claro, la memoria ha sido muy denostada desde que tenemos
pantalla.
Tanto accesorio
sí.
Tecnológico. Claro, porque la memoria hay que ejercitarla y una de las mejores formas de ejercitarla es mediante la repetición. Y la repetición mediante la escritura nos da una comprensión de espacial, visoespacial, de lo que estamos pensando y de lo que estamos aprendiendo, que incluso esa memoria visual puede ayudarnos, o lo que comúnmente se conoce como memoria fotográfica, ¿no? Puede ayudarnos en un examen, ¿no?
Sí.
Esto me acuerdo que estaba puesto arriba
y
tirar un hilo de memoria, ¿no?
Exactamente, entonces, nos ha pasado a todos, sí, sí.
Eso es, en un examen siempre te has acordado incluso. ¿Cuántas veces no hemos dicho, he estado preparándome la chuleta, ¿no? Escribiendo ahí todo en un micropapel que iba a meter dentro del boli Bic y resulta que ya no lo he tenido que mirar porque me lo he aprendido. Cuando estaba haciendo esa chuleta,
desde luego. Bueno, vamos a aconsejar para terminar a los oyentes hacer un ejercicio de escritura a mano de forma habitual porque nuestro cerebro nos lo agradecerá más de lo que imaginamos.
Por supuesto, o sea, lo mejor que puede haber es retomar esos diarios, pero ya no solo por reforzar todos los aspectos de la escritura y tener en marcha un poco el engranaje cerebral, ¿no? Si queremos esa gimnasia cerebral de la que tanto se oye hablar, pues la escritura es uno de los mejores entrenamientos que podemos tener. Pero aparte, es que es una terapia emocional. O sea, la escritura es capaz de, como decía Víctor, ¿no?, el invitado anterior, todo el tema del ritual que lleva a cabo con la escritura, ¿no? Cojo mi cuaderno nuevo, mi boli nuevo. Al final es que es un ritual emocional que hace que... podamos sacar pues muchas cosas que tenemos ahí ocultas y que si vamos escribiendo es como estar confesándole algo a nuestro papel, ¿no? A nuestro mejor amigo.
Sí. Mira, estoy yo recordando cuando era pequeña y estrenaba un cuaderno, la primera página era súper importante porque yo hacía una letra súper bonita, lo hacía todo con mucho cuidado y como tachara algo porque me equivocara, arrancaba la hoja y volvía a empezar de nuevo. Para mí la primera hoja de un cuaderno ha sido algo
es
especial.
Vital. claro, y bueno, y si ya te ponías la portada, también tenía lo suyo.
Sí.
Y ya, yo, por supuesto, hay una cosa que creo que es muy importante y que le damos poca importancia, y para escribir bien es necesaria una buena postura, para que veamos hasta dónde lleva la escritura. Es que es todo, la escritura conlleva un desarrollo neurológico, pero también un desarrollo físico.
Sí. Bueno, pues apuntado todo, qué interesante siempre lo que nos cuenta Sandra Martínez, mi querida neuropsicóloga. Gracias una noche más por arrojar luz a la cuestión que nos planteábamos hoy y sobre todo, oye, por dejarnos claro que aunque cojamos menos el lápiz, no se nos va a olvidar escribir. Otra cosa son las faltas de ortografía, pero eso no se olvida.
Eso es práctica, como decía Víctor, aquí hay que ponerse a escribir.
Exactamente. Sandra, buenas noches, muchísimas gracias.
Buenas noches, Rosa, un abrazo.
Un beso, adiós, adiós.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito.
Precisamente vamos a hablar de necesidades esta noche, porque arranca el sábado con la resaca del llamado Black Friday y hablamos de compras, de esas compras que no eran necesarias, esas compras que has llegado a comprar y que nunca has utilizado. En su momento, bueno, te pareció estupendo, pero luego ahí están, en un rinconcito de casa cogiendo polvo. También si has encontrado algún chollo estos días, nos lo puedes contar. Estefanía, a ver qué nos cuentan los oyentes.
Bueno, Inmaculada nos manda su mensaje desde A Coruña. Ha comprado para ella y como es muy generosa, ha comprado también para su amiga, pero ha caído en la tentación de comprar cosas que no están con descuento. Un clásico, vamos.
Pues sí, he comprado algunas cosas. Compré un exprimidor eléctrico para una amiga que no puede comprárselo y una balanza de cocina. Pero casualmente, qué casualidad, no estaban rebajados. Compré un abrigo, tampoco entraba ni estaba rebajado. Compré un jersey bastante bueno que costaba 34 euros y sí, lo rebajaron. Pero bueno, que todo sea en beneficio de los comerciantes.
Eso está muy bien, Inmaculada. Mira, es de las mías. Aunque yo te digo que yo huyo de donde pone nueva colección, ¿eh? En momentos puntuales como el Black Friday o cuando buscas ofertas, no te tienes que acercar ahí, porque que al final...
Efectivamente.
Al final caemos, claro.
Yo soy de las que cae, de las que suele caer también.
Qué bueno.
Pero, Rosa, hay gente que lo tiene claro, clarísimo, y va a lo que va.
Hola, muy buenas noches. Pues sí, he aprovechado para comprarme ropa deportiva y me gustan mucho los descuentos para comprar ropa interior, pijamas... Y bueno, una cosa que tengo en el armario y no uso es una falda que me compré muy barata, pero era con lentejuelas. Es que no encuentro momento para usarla.
Mira, Estefanía, tienes que quedar con esta oyente y os ponéis las lentejuelas. Este año.
Fíjate, sí, claro.
Me parece a mí que este año tampoco.
Efectivamente, este año no lo vamos a poder lucir mucho.
Exactamente.
Bueno, aunque también te puedes arreglar para estar en casa.
Hombre, efectivamente, yo de hecho me voy a arreglar para
yo
estar
también
en casa. O sea, que os podéis poner las lentejuelas tranquilamente. Bueno, ¿y tú qué cosas te has llegado a comprar y que nunca has utilizado? Cuéntanoslo.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Ahora te tengo a ti.
Esta noche también hablaremos de las medidas que todos tenemos que seguir para frenar el virus. ¿Tú las cumples a rajatabla o te las saltas alguna vez? Todos sabemos que un descuido puede tener graves consecuencias. Y eso lo han podido comprobar varios jóvenes de Bilbao en su visita a una UCI con enfermeros COVID.
Ves ahí a la gente que la inmensa mayoría están dormidos, sedados, entubados, que necesitan pues 6 sanitarios para poder girar, para poder respirar, y es bastante duro.
Es la fotografía que hacía Andrea, una estudiante de 19 años, tras participar en un programa del Hospital de Cruces que busca concienciar sobre los efectos del coronavirus. En un ratito te cuento cómo ha cambiado su forma de percibir esta enfermedad.
Rosa Rosado.
La Noche.
COPE. Estar informada.
Strange. Ahora en la noche de COPE, pues pide paso mi querido cómico manchego, Agustín Durán. Suena su música y aquí lo tengo conmigo. Agustín, buenísimas noches, querido mío.
¿Qué pasa, Rosa hermosa? Buenas noches.
¿Cómo están esos cazafantoches?
Aparcaos, no dan ruido ninguno.
Vaya invierno bueno que estamos echando con el espectáculo de Agustín Durán, los cazafantoches. Pues ahí aparcaos y cogiendo polvo, de
sí,
momento.
Total, total. Pero bueno,
madre mía.
Ya volverán, ya lo sacaremos a que se oren.
Sí, ya va quedando poco para que se acabe este año tan raro que estamos teniendo, donde además, fíjate, el bombardeo este del Black Friday por fin ya ha llegado, porque es que vaya semanita. Yo me he acordado de ti, porque tú que eres de la cofradía del puño cerrado, digo yo que no te habrás gastado mucho, ¿no?, en el Black Friday.
Pues este año te voy a sorprender porque he rajado el colchón. Y he comprado cosas, ¿eh? Luego te contaré.
Mira, si es algo realmente necesario, hay que aprovechar los descuentos y hay que ayudar al pequeño comercio muy bien, que no pasa por sus mejores momentos. Me parece estupendo, Agustín.
Pues ya verás que con lo que he comprado ya por lo menos hay un negocio que no tiene que volver a abrir en lo que queda de año, incluso de lustro.
Qué barbaridad, cuando te da por algo es que no tiene fin, no tiene límite. Bueno, querido mío, actualizamos la información y después Agustín Durán aquí en la noche de COPE.
Aquí te espero. Afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts. Afraid of no ghosts.